Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo
bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Muchas buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, nuevamente en este sábado glorioso, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y en vivo, padre.
Y a todo sonido.
Así es que, bueno, aquí estamos en el estudio en este día tan glorioso, padre. Va a llegar a las 50. Toda la nieve, el hielo se está derritiendo.
Se siente diferente, ¿verdad? Se siente como... Es interesante cómo hasta la temperatura cambia el estado anímico de una persona. Influye en el estado anímico. Así que hoy estamos gozosos, llenos de luz y dispuestos a comenzar nuestro programa.
Exacto. Y, padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, el Ministerio Hispano moviéndose como siempre. En el día de hoy tenemos lo que le llaman el Día del Liderazgo. Leadership Day, Día del Liderazgo. Este Día del Liderazgo se lleva a cabo en Maria High School, en la escuela de Maria High School, ¿verdad? Y el propósito de este día... Esto se ha hecho por años. Uh-huh. O sea, el radio escucha que no sepa lo que yo estoy hablando, oye, o no está leyendo Chicago Católico, o no están dando el anuncio en la parroquia, uh-huh. o el sacerdote no está pasando la información, algo está pasando. Esto se ha hecho por ya varios años.
Ya tiene años, sí.
Yo vengo dando pláticas en este Día del Liderazgo desde que me ordené. Uh-huh. Así que por lo menos 9 años. Entonces... es un día donde se hace una invitación a la formación de líderes y es un banquete, hermano, porque te ofrecen pláticas, que si de escritura, de liturgia, de sacramentos, de historias, de prácticas pastorales, uh-huh. es interesantísimo, es un banquete, es un lujo, y las dan en español. O sea que ya no me pueden venir con el cuento de que, oh no, el Día del Liderazgo no tiene nada en español. Mentira. hay mucho y mucho que seleccionar en español.
Tanto en la mañana como en la tarde.
Así mismo, uh-huh. Y tenemos presentadores de la calidad del señor Jaime Bascuñán, uh-huh. De la señorita Nelly Lorenzo, de Maruja Sedano. Son personas que saben lo que están diciendo. Graciela Contreras, del Vicariato 1, Peter Doctrum. O sea, son personas que verdaderamente conocen, son expertos en su materia y saben transmitir, ¿no? En su disciplina. Así que aprovechen hoy, no caminen, corran a María High School y vayan al Día del Liderazgo. El cardenal estará allí. Hay una, o sea,
la charla principal va a ser por Héctor Molina, que Héctor es el director Molina. Del Ministerio Hispano de San Luis.
Bueno, él, sí, así uh-huh, es. Uh-huh. O creo que era el director del Ministerio Hispano en San Luis y ahora es director de evangelización, uh-huh, me resulta, uh-huh. En Nueva York. Creo que regresó, regresó a Nueva York. No estoy muy, okay. Muy seguro, pero aún así, Héctor Molina, o sea, conocidísimo uh-huh. En toda la nación por su trabajo ministerial y son cosas y personas que es necesario estar en contacto. Mira, el que no evoluciona, el que no está en contacto con su realidad, el que no se forma. Oye, pues, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ahí vienen las confusiones, ahí vienen las crisis de fe, ahí vienen las crisis de conocimiento de la fe, porque es que no nos molestamos en salir a buscar ese Cristo, a buscar esa información, a buscar esa iglesia que tanto nos ama y que tanto nos quiere, y terminamos creyendo los paquetes y las mentiras que la comadre diga en el mercado, que el compadre diga en el taller o que digan los medios de comunicación. Así que es necesario estar formados y ser parte de esta realidad.
Exactamente, y ahí estará Chicago Católico.
Así
aquí
mismo.
Tengo mi camiseta eso. Y todo para que me reconozcan.
Eso, y ahí estaremos. Y es una de las razones por las cuales hoy yo voy a pedir excusas y pedir permiso y salir del programa un poquito más temprano, porque la charla mía me la colocaron muy temprano para mí, ¿verdad? Y entonces hay que salir a tiempo para llegar a tiempo.
Sí, pero digo, los últimos 10 minutos los vamos a llenar con música del señor Jorge Rivera.
Correcto.
Y con su disco compacto más reciente que se llama Ha Llegado el Tiempo. Así es que vamos a tocar selecciones de ese disco compacto.
El señor Jorge Rivera es el coordinador de la Pastoral Juvenil de adultos, jóvenes adultos hispanos de la Arquidiócesis de Chicago. También es un compositor y es un guitarrista consumado. Y pues trae a la mesa un tesoro de canciones y de mensajes. Así que prestemos atención y el que le interese pues conseguir la canción, pues puede llamar a la oficina.
Ok, padre, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el quinto domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron, «Todos te andan buscando». Él les dijo, «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En el quinto domingo del tiempo ordinario, Jesús, Cristo, a través del evangelista y del evangelio según San Marcos, nuevamente se presenta como el hombre todo hombre excepto en el pecado y todo Dios con autoridad y con control sobre toda materia. En evangelios pasados se destacaba cómo él hablaba con autoridad y cómo él predicaba con seguridad. Y como él, cuando hablaba, hablaba con una certeza y con una fuerza. Y eso pues era motivo de impresión para aquellos que lo escuchaban. Más y más y más, empezando creo yo que con el domingo pasado, estamos escuchando que no simplemente habla con seguridad y con certeza y con claridad, pero también hace, hay acciones concretas que demuestran nuevamente que él es el Hijo de Dios. Y las acciones concretas, en el caso de este evangelio, están alrededor de la sanación. Fíjate cómo Cristo va llevando de la mano la palabra y la acción. La palabra y la acción. Hablar, enseñar, instruir y por el otro lado hacer. Hacer sanación. Hacer signos, hacer curaciones, espantar demonios. O sea que va de la mano. No es simplemente hablar, 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 hablar y a la hora de los mameyes quedarte con los brazos cruzados. O hacer, 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 hacer y a la hora de hablar no puedes hablar porque no sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y hay personas que viven así. Y de ahí que se confunden muchas cosas. Se creen que el ser cristiano es ser un activista político. Se creen que el ser cristiano es ser un activista social o un activista económico. No, 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 no. Hablar, hablar, hablar y hacer, hacer, hacer. Tienen que ir de la mano. Y si no se contradicen, ahí está la verdad. Dice, en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, nuevamente, colocamos a Jesús en un contexto de oración. Hasta Dios mismo iba a la sinagoga. Escuchen bien, Cristo hacía su espacio para ir una vez al templo, al año por lo menos, en la Pascua, ya eso era mandatorio. En otras ocasiones, cuando iba a Jerusalén, se aparecía al templo, ¿no? Y también cuando iba a los pueblecillos, como cada pueblo no tiene templo, solamente había un templo, iba a las sinagogas, que son las sinagogas, casas de oración y de discusión de la escritura. Son como las capillas, ¿no? Nuestras. Tenemos la iglesia parroquial y las capillas. O tenemos la catedral y las parroquias. Y de esa manera él iba. Y en una ocasión salía de la sinagoga, seguramente estaba discutiendo la escritura y orando. Y dice que fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Selecciona o va con dos apóstoles, ¿okay? A casa de otros dos, que son Simón y Andrés. Aparentemente Simón le había invitado a pasar un rato en su residencia, ¿verdad? Y llegan y resulta que la suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Y enseguida le avisaron a Jesús. Bueno, tenemos aquí una situación. Está la suegra viviendo con San Pedro, ¿verdad? Y está enferma. Y le dicen a Jesús sobre la enfermedad de la suegra de Simón, de San Pedro. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. Mira qué fineza, mira qué cosa. Él rompe un patrón cultural, porque se supone que hombres y mujeres no se tocan en público, y si no son familia, mucho menos. Y por lo que sabemos, Jesús no era familia de San Pedro, no eran primos, no eran nada de esto. Entonces, la suegra pues va a ser menos familia. Entonces hay menos contacto, hay menos cercanía y por cultura, hombre y mujer no se tocaban, ¿ok? En público. Entonces, ¿qué hace él? Rompe esta convención cultural y la toma de la mano. Mira, mira qué detalle, mira qué fineza. La toma de la mano y la levanta. Y en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. ¡Qué maravilloso! Fíjate que ella recibe sanación recibe sanación física y demuestra su gratitud en su vida misma. Fíjate que ella, que sepamos, ahí no hubo un cambio, y salió corriendo a la plaza a ponerse a predicar o a vender libritos del Viejo Testamento. No. En su vida, en su casa, ella recibe la sanación y se pone a servirles. Era lo que ella sabía hacer. Sabía cocinar, sabía preparar, sabía ser una buena anfitriona, ¿ah? Sabía servir y lo hace. Y no es un issue. La gente piensa que reciben un encuentro con Dios y que reciben una sanación o un don. Entonces hay que salir fuera y hacer 20,000 locuras. No, empieza en tu casa. Empieza en tu casa. Fuiste sanado. Recibiste un favor de Dios. Empieza expresándolo en tu casa, con tu gente, con lo que tú sabes. Ya, si más adelante estás siendo llamado o llamada a cosas extraordinarias, pues bienvenido. Pero ahí es donde empieza. Y la suegra de Jesús es un gran modelo. Recibe la sanación y comienza a servir. Dice que al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Y aquí tenemos dos necesidades grandes. A Jesús van los que tienen necesidad física, los enfermos, ¿no? Aquellos que los ciegos, los mudos, los cojos, aquel que tenga una condición física, va donde Jesús. Va donde Jesús a sanarse. Va donde Jesús a recibir esa bendición. Y para que Dios, pidiendo que Dios le dé lo necesario para seguir sirviéndole. Ese es el punto. ¿Ok? No vamos a la sanación para después seguir brincando y saltando, como muchos de nosotros hacemos. Que recibimos un favor de Dios y regresamos a la misma poca vergüenza de antes. No. Vamos a Jesús porque queremos ser sanados. ¿Para qué? Para seguir sirviéndole. Así es la movida. ¿Qué hizo la suegra de Pedro? Recibe la sanación y le sirve. Entonces, van enfermos físicos. Pero también van enfermos, ¿qué? Espirituales. Fíjate que te dicen poseídos del demonio. Poseídos del demonio. Cuando una persona está poseída por el demonio, está enferma. Está enferma espiritualmente y el demonio se las inventa y se pone las botas con el que esté poseído y con todos los que lo rodeen. Porque si tú crees que una persona poseída nomás es la persona y ya que se fastidie, todo el que rodea a una persona, todo el que esté en contacto con una persona poseída que tiene un pecado bien profundo y que hace alarde de él, toda esa gente se afecta. Todos, escúchame bien. Porque si tú tienes en tu casa una persona que está poseída, que tiene un demonio, te quita la paz. Te quita la dignidad. Te quita la comunión. Es más, te quita hasta la misma comunión. Vas a la iglesia, recibes la hostia, regresas a tu casa y lo que tienes es un diablo metido en tu hijo, en tu hija, en tu esposa, en tu esposo, en el suegro, lo que sea. Entonces, es una persona, y sin emitir juicios, ¿no? Porque no estamos emitiendo juicios. Estamos clasificando una persona que tiene una dolencia espiritual. Una persona, esas personas que son crueles. Que hacen crueldad, pero adrede, ¿no? Las conocemos. Esas personas están poseídas. Hay algo aquí que no está funcionando. Y si la persona no está loca, y la mayoría de los casos no lo están, pues hay algo malo. Hay un ser que no es Cristo quien vive en ellos. Es otra cosa. Entonces de ahí que están poseídos por el demonio. Claro, el demonio también puede ejercer cierto poder sobre la persona. Cuando la persona pierde el control y ya hay unas manifestaciones físicas, ¿no? Y hay toda una lista de cosas para identificar que una persona efectivamente tenga posesión demoníaca. Pero en la mayoría de los casos es a un nivel básico, un nivel liviano, tú sabes. Es poca vergüenza, como le digo yo, ¿no? Y entonces, qué hace Cristo? Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. Aquí hay dos niveles. El diablo siempre sabe a quién se le aparece. El diablo no es estúpido. El diablo es muy inteligente. Y el diablo sabía que si se le presentaba aquí a Jesús y se ponía a hablar basura, pues Jesús le iba a dar contra el piso. Así que él sabía, él reconocía que ese es el Hijo de Dios. Una segunda razón por la cual Cristo manda a callar al diablo es que Cristo también sabe. Y sabe que el diablo lo dejas hablar y lo que hace es que intoxica las aguas. Lo dejas hablar, envenena las aguas. Envenena la familia, envenena la comunidad, envenena grupos. Entonces por eso es que al demonio no se le puede dejar hablar en presencia del santo varón como Cristo. Y él lo sabía y no lo permite. Y de vez en cuando tenemos que ejercitar esto. De vez en cuando en nuestros grupos, cuando la persona viene virada, como digo yo, cuando la persona viene con una agenda personal, si esa agenda personal, si quieres la discutes afuera, ¿no? Pero aquí no, en el círculo no, ya sea en el círculo de oración, en el movimiento carismático, no, agendas personales no caben. Si uno tiene que hacer una reforma en una iglesia, si uno tiene un problema grande con la pastoral de la iglesia, ¿ok? Problema con la catequesis, un problema con algún movimiento apostólico, algún ministerio, eso hay que hablarlo, eso hay que resolverlo, pero eso se resuelve adentro, ¿no? Y ir con una voz clara, e ir con pruebas, eso de que me dijeron, de que me contaron, no. ¿Vio usted a la catequista robarse el dinero, sí o no? ¿Vio usted al cura abusando de una persona, sí o no? No me bajes con que como el cura no me cae bien y me contaron, entonces yo brinco y aprovecho para crucificarlo. Como la catequista es una pesada, ¿ah?, porque me dijo las verdades como deberían ser y ahora la están acusando de esto, yo voy a brincar en esa carreta y me monto para entonces humillarla. No, las agendas personales se quedan fuera. Si uno como comunidad tiene un problema con alguien o con algo, primero que se resuelve en la comunidad. Mi abuela decía que los trapos sucios se lavan en casa. Y eso de estar trayendo que si los medios de comunicación para arreglar o ventilar una diferencia en una comunidad, eso es falta de tacto. Esos son agendas personales y es hasta de mal gusto. Porque a la larga, a los medios, no les interesa quién tiene la verdad y quién está mintiendo. Lo que le interesa es la noticia barata. ¿Ah? Y tú de cabezón llamas a los medios de comunicación para crear presión en tu agenda, en tu necesidad, y a la larga quedamos mal todos. Escúchenme, agúsense en católicos, porque al final del día, después que le montas el escándalo a la iglesia, los que quedamos mal somos todos. Porque el que ve televisión dice, mira están los católicos. Ahí están otra vez, con otro escándalo, con otro bochinche. Y nadie busca la verdad. Nadie busca la verdad. Simplemente buscan su propio interés, su propia perspectiva. Ya sea el desquite, ya sea soberbia, ya sea revancha, lo que sea. Y a esos demonios no se les puede dejar hablar. Porque intoxican las aguas. Cristo aquí nos lo demuestra. Dice que de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Hasta el mismo Jesús en su humanidad necesitaba su espacio. Necesitaba su espacio porque todo el mundo quería un pedazo de él. Y se la pasó todo un día sanando. Sanando. Y cuando termina el pobre, óyeme, pues lo que sobró, bendito sea Dios. Cansado, exhausto, ¿no? Y yo admiro a los sacerdotes, a las religiosas, a los diáconos, a los laicos comprometidos, líderes que se dan y se dan y se dan y se dan. Y el mundo no sabe, porque el que va a tocar a la puerta lo que ve es su necesidad. Él no sabe que antes de él habían llegado 100. Él no lo sabe. Ella no lo sabe. Entonces nos concentramos y cada vez que el padre se va a un retiro, ahí va de flojo. Cada vez que la monja se va a unas vacaciones, allí va ella de floja. O que la catequista necesita un espacio porque resultó que necesita estar tranquila, orar, lo que sea. Allí va, ¿para qué le pagan? Y me da gracia, tú sabes. Porque todos sabemos que estamos aquí por el dinero, ¿verdad? Por el gran cheque que recibimos cada 2 semanas. You know? No, la gente no sabe. Cristo mismo tomó su espacio. Y de vez en cuando hay que hacerlo. Hay que tomar su espacio y hacer su retiro y demás. ¿Para qué? Para cargar las baterías, cargar las pilas y regresar otra vez a la lucha, ¿no? Y dice que Cristo se puso a orar y que Simón y sus compañeros lo fueron a buscar. Otra vez, no lo dejan tranquilo, ¿verdad? Y él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio. Pues para eso he venido. O sea, que él toma su espacio, toma su descanso, se centra, hace su oración, y de su oración y del discernimiento va a la acción. Entonces vemos 3 elementos muy importantes aquí en el Evangelio. Número 1, el elemento de la palabra, de recibir la palabra, de dar la palabra, de rumiar la palabra, de desmenuzar esa palabra. El elemento de la acción, de ir a predicar, ¿no? De ir a llevar la palabra. Y en el medio, lo que te sirve de puente es el elemento del discernimiento. El elemento de hacer un alto y pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué voy a hacer con esta palabra? ¿Qué voy a hacer con esta palabra? Ahí está el discernimiento. Primero la recibes, segundo la disiernes y luego hacia afuera. A predicar. Cristo conocía el secreto de un ministerio eficaz y lo ejercitó y dice, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. O sea, que esta acción del Espíritu de escuchar la palabra, prestar atención a la palabra, discernirla, pensarla, rumiarla, desmenuzarla y llevarla a cabo, está todo conectado, ¿no? En pastoral hispana, en ciertos anales de la pastoral hispana, hay un proceso que se le llama ver, juzgar y actuar. Ver la palabra, recibir, ¿no?, la información. Juzgar, discernir, no juzgar de malo, bueno, no, juzgar de esto es lo que yo ocupo, esto es como debe de ser en mi vida, hacerla personal, ver, juzgar y actuar, hacer algo con eso, no quedarte cruzado de brazos. Así que ver, juzgar y actuar, que es un acercamiento en ciertos anales de la pastoral hispana en los Estados Unidos y en varias partes de la América Latina, es exactamente lo que el Evangelio nos presenta. Nos dice que hay que ver la palabra de Dios, hay que discernirla, llevarla a nuestro corazón y hay que actuarla. ¿Para qué? Para seguir sanando, para seguir dando vida, para seguir llevando el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que el reino de Dios es para todos.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Oh, cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe, y ahora regresamos a la prédica del padre Claudio.
Hermana y hermano, si hay algo en tu vida que te perturba, si hay una presencia en tu vida que no es de Dios, llámala por nombre. Para exorcizar un demonio tienes que darle nombre. Para sacar un mal de tu vida, tienes que darle nombre. No te me hagas el desentendido, la desentendida. Tienes que llamar al pan, pan y al vino, vino. Mira, cuando yo era chiquillo y estaba en la finca de mi abuelo, yo podría estar en un extremo de la finca. Y si mi mamá me llamaba desde la distancia, Claudio Díaz Jr., aparécete. Señoras y señores, yo no caminaba, yo corría. Yo corría. Yo no preguntaba por qué, dónde, a qué se debe, estoy cansado. No, 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 no. Yo corría. ¿Por qué? Porque yo sabía que mi mamá me conocía, que esa dama me conocía. Y el llamarme da un poder, ¿no? La palabra da poder, el nombre da poder. Cuando tú llamas, ¿no? Tú llamas a ese poder también. Entonces, cuando tú tienes un pecado en tu vida o tú tienes un demonio en tu vida, tienes que llamarlo. Y si es el demonio del alcoholismo, esta persona es un alcohólico o yo soy un alcohólico. Pa' fuera, demonio del alcoholismo. Y si es el demonio de comer en exceso, yo soy un comelón. Esta persona es un comelón, una comelona. Pa' fuera. Para fuera, demonio. Pero tienes que llamarlo por su nombre. Si es el demonio de la infidelidad, él es un infiel. Ella es una infiel. Yo soy un infiel. Lo que sea, llámalo por su nombre. Y cuando lo puedes llamar por su nombre, lo puedes manejar. Ahí tú puedes decir, porque identificaste. Pasaste por la primera parte, ver. Estás pasando por la segunda parte, juzgar. Y te toca el actuar. Y el actuar es cuando tú te pones las botas, te pones las pilas y haces lo que tengas que hacer. Y si en tu casa, si en tu vida hay un demonio, sácalo. Sácalo en el nombre de Jesucristo. Sácalo en nombre de la cruz. En nombre de la sangre derramada en la cruz, saca a ese demonio de tu vida, de tu casa y de tu persona. Pa' fuera, demonio, porque es Cristo quien vive en mí. Reprende todo aquello que no sea de Dios. Reprende todo pecado, todo lo malo, todo aquello que a ti te impida acercarte más a tu Dios y a tu prójimo, sácalo fuera de tu vida. Y yo sé que es difícil, yo sé que es un reto, yo sé que a veces uno no sabe cómo. Ahí es donde hay que arraigarse más a la oración. Ahí es donde tienes que acercarte a la dirección espiritual. Habla con una persona espiritual, habla con un sacerdote, habla con una monja, habla con un diácono, una persona que sea muy espiritual, que conozca de cosas de Dios profundamente, no por encima, profundamente, y pide ayuda. Saca a ese demonio, porque somos de Dios. Le pertenecemos a Dios, no le pertenecemos a más nadie. Y todo aquello que tú hagas en tu vida, que sea en el nombre de Dios. ¿Por qué vas a ser una buena esposa? Porque amas a Dios. ¿Por qué vas a ser un buen hijo? Porque amas a Dios. ¿Por qué vas a ser un buen ciudadano o residente? Porque amas a Dios. ¿Por qué vas a ser un buen parroquiano? Porque amas a Dios. Eso tiene que ser el principio. Todo lo demás va a caer. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, tus vecinos, tus hermanos de la fe. Todo lo demás va a caer en su lugar, en su tiempo, si te amparas bajo el principio de que todo lo que hago es en el nombre de Dios y que Satanás no tiene lugar en mi vida. Así que, hermanas y hermanos, en el nombre de Dios, hoy mismo, reprende al enemigo en tu casa, y por tu casa también me explico tu cuerpo, tu existencia. Empieza por ahí, repréndelo en tu cuerpo y en tu vida, repréndelo en tu casa, repréndelo en todos aquellos que te rodeen. Vamos a crear la civilización de amor. ¿Cómo? Destruyendo al enemigo. Y que Dios Todopoderoso nos provea de lo necesario para llevar sanación y para decir que somos la sal de la tierra, que somos luz de la tierra, y que ese sabor y esa luz nos la dio Cristo. Amén. Mi querido pueblo, un par de anuncios, ¿verdad?, para estar en contacto. Ahora, en el mes de febrero, sábado, febrero 21, la Legión de María, la Curia Hispana, tendrá su día de reflexión el sábado 21 de febrero, donde Nuestra Señora de Fátima, en la 3051 Norte de la Cristiana. Repito, la Legión de María, Curia Hispana, tendrá su día de reflexión. ¿Cuándo? Sábado 21 de febrero, empezando en la mañana, me resulta que 8 o 9 de la mañana. ¿Dónde? Nuestra Señora de Fátima. ¿Dónde queda? En la 3051 al norte de La Cristiana. A la 1 de la tarde yo estaré dando una charla a la curia hispana, a los que estén presentes, y se llama Confesión, signo de cuaresma, signo de reconciliación. Así que nos vemos en Nuestra Señora de Fátima el sábado 21 de febrero. El domingo 15 de febrero estaré en San Bartolomé, eso San Bartolomé, que está celebrando 10 años de ministerio hispano. Y a la 1 de la tarde en San Bartolomé daremos misa, celebraremos la Eucaristía y después hay un convivio. ¿Cuándo? Domingo 15 de febrero. ¿Dónde? San Bartolomé, en su 10º aniversario de ministerio hispano. Así que pendientes, pendientes, pendientes. El domingo 22 de febrero, domingo 22 de febrero, estaremos en la misa de 12:30 en San Víctor, Saint Victor en Calumet City, que está cumpliendo 2 años, vamos para 3, de ministerio hispano. Dios bendiga a la comunidad de San Víctor por tener la fortaleza, y ¿verdad?, de querer traer al ministerio hispano, a la presencia hispana, intencionalmente en su comunidad de fe. Gracias al padre Glenn Duby, el párroco, y gracias al padre Alejandro Marca, el asociado del párroco, que asistió a comenzar este ministerio hace 2 años. Y el sábado 28 de febrero, sábado 28 de febrero, estamos en el Instituto de Evangelización, en un pueblo que se llama Justice, Illinois. Justice, Illinois, en el Rosary Hill Retreat House. Y allí estaremos dando unas pláticas y apoyando a la formación de nuestro laicado.
Padre, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de que se acabe el programa, tenemos algunas peticiones.
Claro que sí. Mi querida familia, elevemos a Dios nuestra plegaria. Oremos por Elvia Martínez, que tuvo una cirugía, para que esa cirugía haya sido un éxito para la sanación de ella y la gloria de Dios. Roguemos al Señor. Oremos por la niña Natalie Lemus. Oremos por María Carrillo, que está enferma. Señor, toca la vida de María Carrillo con tu mano sanadora. Oremos por José Manuel Carrillo. Oremos por el señor Juan Carrillo y sus necesidades, por Lupe Gaitán y todo aquello que ella ocupe para seguir sirviendo a Dios. Oremos por Gerardo Vega y por su hija, por Denise Vega y por la familia Vega en general. Señor, derrama tu espíritu sobre todas estas intenciones y que seas tú, Padre de bondad, Padre de amor, quien se manifieste en la vida de tus hijos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Bueno, Padre, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Como les habíamos avisado, Radio Escuchas, el Padre tiene una charla en el Día del Liderazgo, ahí en Maria High School. Esperamos que todos vayan ahí esta mañana y esta tarde. Así para es. Escuchar algunas de las charlas. Entonces tenemos que ir de volada.
Claro, es interesante porque la primera charla es a las 10:15 en Maria High School, y es en inglés. La estoy dando en inglés, okay, para que los angloparlantes también entiendan, ¿no? Y vean y escuchen. Y después la otra es a la 1:15 en español. Uh-huh. Y ya me estaban diciendo ayer las secretarias, uh-huh, de que tuvieron que darme a última hora un salón más grande.
Más grande,
porque
okay,
eran demasiadas personas que querían estar en
el tema. ¿Qué va a ser?
El tema está basado en la fe a través de la escritura. Uh-huh. O sea, el punto de la plática es ver cómo al colocar el texto en el contexto, uh-huh, encontramos nuestra identidad como cristianos. Y es muy fácil, es lo que hacemos aquí, ¿no? Que desmenuzamos, ¿verdad? La escritura. Así que la plática se llama El Poder de la Escritura. El poder de la Escritura. Y dice que las Escrituras hacen realidad, se hace en realidad cuando el texto se ubica dentro de un contexto apropiado. Porque solamente entendiendo las características particulares podemos descubrir el mensaje universal.
Y así es lo que trata usted de hacer semana tras semana.
Así es. En esta ocasión haré un ejercicio donde se toman tres pasajes y se desmenuza, pero con la asamblea.
Okay.
Yo no voy a trabajar. El que va a trabajar es el pueblo, como siempre.
Muy bien, pues bueno, que le vaya bien, padre.
Gracias. Y
bueno, ahí nos veremos también. Ahí estaremos con Católico New World Publications. Ahí tendremos una mesita.
Así es, los esperamos a todos.
Bueno, vamos a terminar esta porción del programa con unas selecciones del nuevo disco compacto de George Rivera, del disco que se llama Ha Llegado el Tiempo. Así es que hasta la próxima semana.
Y les decimos
chao. Chao.
Antes de acabar con el hambre y el odio, ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado. Quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad, y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Quieren seguir.
Regresado a tus manos, yo me doy. Here I am, oh Lord. I'm in your presence. I was lost, but I've returned. Y así me marchiré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras. Necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.